Hola, mi nombre es Justin Burkholder y esto es Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo.
¡Bravo!
100%.
Hoy sí lo hiciste muy bien, Justin.
Sin ningún error.
Sin ningún error, como
sí.
Lo hacía Steven,
sí, como te extrañamos. Sí, ahora ya podemos tener un buen locutor, ¿verdad? Alguien que sí sabe lo que está diciendo, pero...
Lo hiciste muy bien vos.
Gracias, te lo agradezco mucho. Oscar, ¿cómo has estado? Estos días han sido algo
locos.
Vivos
sí,
aquí,
locos.
Aquí en Guatemala, pero ¿cómo has estado?
Fue fin de semana de elecciones. Obviamente eso siempre trae algunas tensiones. Yo me fui temprano a votar el domingo y me entrevistaron como cuatro veces.
Sos famoso ahora ya.
Ahora soy más famoso todavía. Y la novedad era que yo era el primero en la fila a las 6, como a las 6:15. Las votaciones empezaban a las 7. Pero a esa misma hora fui a la elección pasada y solo habían... Y habían como 25 personas. Uh-huh. Entonces me entrevistaron en la televisión y en la radio y en medios independientes. Fuera de eso, pues, votamos siempre confiando en el Señor. Haciendo otra vez la conciencia dentro de nuestros círculos de que Él está en control de las cosas. Sí. Pero sí fue, creo que un proceso bastante confuso para muchos, un proceso bastante tenso para otros.
Sí.
Muchas sorpresas, más malas que buenas y más buenas que malas para diferente tipo de personas. Pero sí, o sea, ya pasó. Nos vamos a segunda vuelta. Nunca en la historia alguien ha ganado en primera vuelta. Vamos a segunda vuelta.
A menos de que ellos mismos se pusieron, sí, ¿verdad? Ahí sí ganan en primera vuelta. Cabal.
Entonces, y eso pues va a traer otro montón de conversaciones interesantes. Aquí es donde se empiezan a hacer las alianzas, que estos partidos se van con...
¿Quién se pone atrás de quién?
Exacto.
Mira, y una de las preguntas, obviamente, que imagino que... Porque tenemos oyentes que no son de Guate.
Sí.
Pero algo con que luchan todos los países de América Latina es simplemente el mero procedimiento de electoral. Elecciones. ¿Cómo viste el proceso como tal? ¿Y qué dirías en cuanto a
mí me, honestamente, y de hecho fue la pregunta, yo no sé si vos mandaste esa pregunta porque fue la que me hicieron en los medios de comunicación. Ajá. No, pero honestamente, en mi experiencia propia fue muy ordenado. Algo que me encanta y no sé si se vive en otros países es de que los voluntarios, por ejemplo, que van a ser los coordinadores, los que van a estar controlando las mesas, el orden y todo esto, uh-huh. Los representantes de cada partido, los fiscales y todo, muy amables, muy abiertos,
bueno.
Muy, muy gente, la verdad. Sí. Incluso con personas...
Sí se bañaron.
Sí, cabal. Cosas,
sí, o sea, era agradable.
Sí. No, eran muy agradables en mi caso. Incluso habían, después de mí, habían como dos parejas de ancianos, tal vez 80, 90 años, que me impresionó que llegaran a votar. No sabían en dónde.
Entonces, pues son los únicos guatemaltecos despiertos a esa hora.
Aparte de vos.
Aparte del pastor y yo,
¿verdad? Pero muy amables, ellos se acercaron, les explicaron en dónde era, cómo era el proceso. Sí. Muy ordenado. Y otra vez, o sea, en mi experiencia, hubieron otras experiencias que muchos compartimos en redes sociales en donde sí es más complicado. Sí. Hubieron historias en donde las boletas ya venían marcadas, en donde llegaba a votar y decía, no, usted ya votó, aquí está su firma. Sí. En fin, pero no ha sido nada diferente a lo que ha pasado otras veces. Lo único diferente es que ahora hay más redes sociales.
Sí.
Entonces
esto
se hace más viral. Pero eso siempre ha pasado.
Y todos sabemos que realmente es Putin quien determina el presidente de Guatemala. Porque como él determinó el presidente de los Estados Unidos, y los Estados Unidos determinan el presidente de Guatemala.
Ahí todo, está el os de la nación.
Todo va circulando al hombre más poderoso. Pero
en mi experiencia creo que fue bueno. En la experiencia de personas cercanas a mí también. Otra vez algunas incomodidades. Se va la luz, uh-huh. Cabal, en esos momentos de conteos. O sea, todas esas cosas pasan.
O están contando con palitos, como el video que te envié, eso sí estaba... Sí, da un poquito de miedo.
La forma de contar. Una antes de que empezara...
O sea, esta chatilla tenía todos los diferentes partidos escritos en una hoja, pero no le alcanzaba la hoja para todos los partidos. Entonces tenía que darle vuelta. Entonces decían, un voto para Humanista. Entonces ella daba un voto para UINAC. Y de ahí tenía que encontrar dónde está UINAC y poner otro palito. O sea, yo dije... Yo imagino que puede haber algo más
interesante,
científico.
Que en Guatemala creo yo que es de los países más capacitados tecnológicamente para solucionar eso a través de tecnología.
Sí,
pero...
Sí, que ¿cómo se llama? El de Duolingo.
Sí, bueno.
Ofrende al Estado.
Cabal, un software. Pero, bueno, noticias de que se cayó, se volteó un camión que llevaba las papeletas y se abrieron. En otro lugar, en San Marcos, quemaron literalmente el lugar con las papeletas, las tiraron y todo. Entonces, todo esto al final creo que lo que hemos siempre dicho, ¿verdad? Especialmente en este último podcast que tuvimos acerca de la política, siempre hay en el corazón humano un anhelo de justicia, un anhelo de querer tomar la justicia con nuestras propias manos, y cuando vemos injusticias queremos reaccionar. Pues es la naturaleza, digamos, del ser humano, ¿verdad? Así que...
Y obviamente estas elecciones, y yo creo que todas las elecciones en donde quiera que nos encontremos, siempre sacan a luz tal vez las diferencias de dónde están parados políticamente los cristianos.
Totalmente, sí.
Y una de las cosas complejas es que todos los cristianos, no hay mayor así forma de ganar un debate que decir que Jesús está a favor de tu idea política, ¿verdad? O sea, decimos en inglés,
Jesus has my back.
Sí, es el Trump card que te gana todo, ¿verdad? God. Pero entonces hay muchos quienes sí han dicho que Jesús es socialista, Jesús es capitalista, sí. Jesús estaría a favor de tal gobierno. Y aún nosotros vimos cómo durante todo este proceso, todos los diferentes partidos de Guatemala estaban diciendo, Jesús, Dios bendiga a tal partido, cabal. ¿Verdad? Nosotros, un partido según el corazón de Dios y intentando a dar a entender que su ideología... está alineada con la voluntad de Dios.
Sí, y se llega al extremo en donde conversaciones afirma gente de que Jesús era de tal partido, de que Jesús era de otro partido, que si de izquierda o de derecha, que digamos que son los predominantes.
Sí.
Esas conversaciones existen.
Sí.
Las hemos tenido, tal vez no tanto, pero especialmente en este contexto de elecciones y política, todo el tema de Estados Unidos, Trump y ahora las elecciones acá, se dan esas conversaciones en donde honestamente te asombras, porque al final de cuentas estás tomando ideologías, digamos, de que nacen siglo XVII, por ahí, XVI, y las vas a colocar siglos antes en la vida de Jesús. Entonces es bien chistoso porque al final no existían esas posiciones, ¿verdad? Y queremos hacer que de alguna manera Jesús encaje con nosotros y no nosotros con Jesús, ¿verdad?
Sí, yo creo que eso tal vez nos lleva precisamente a esta pregunta que nosotros queremos platicar el resto del tiempo. En Guatemala, y yo creo que en muchos de los países en Latinoamérica, no tienen necesariamente un sistema de dos partidos. Obviamente en los Estados Unidos, yo soy gringo, para los que no saben.
Los gringos, sí.
Y eso viene con toda la carga que eso viene.
con todo el bagaje.
Todo el bagaje, sí. Si pudiera deshacerme de eso... pero yo creo que en los Estados Unidos tenemos un sistema de dos partidos y el partido, un Elige. Partido representa a cierta ideología y el otro partido representa la ideología opuesta.
Sí.
Pero en Guatemala, ¿cuántos partidos habían en la boleta esta, en la papeleta?
21, 23.
Había un montón de partidos, ¿verdad?
De hecho, creo que ese es el año electoral en donde más partidos hubieron.
Presidenciables, creo que solo eran 19, algo así.
Era. Lo que pasa es de que habían 23 y luego parecía esto de American Idol, en donde un día antes Kick la X ya no participa.
Algo así.
Entonces, de hecho, era chistoso porque en la papeleta solo se miraba el cuadro, pero como que le pusieron algo encima y le sacaron fotocopia porque ya no salía ahí la foto. Pero la cosa es que sí, yo creo que es de los años electorales en donde más partidos han habido, ¿verdad?
Entonces, aquí en América Latina tal vez no se habla tanto de republicano-demócrata, por decirlo así, que esos son los partidos que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Sí. Pero se habla mucho más de derecho e izquierda, que realmente esas son las ideologías detrás de los partidos en los Estados Unidos. Sí. Y en teoría, aquí en América Latina...
Teoría con T mayúscula. Bueno, toda la palabra con mayúscula
y mayúscula y entre comillas.
Entre comillas.
En teoría, cada uno de los partidos son representados... o están representando cierta parte del espectro político también. Ellos, algunos que son de extrema derecha, otros que son de extrema izquierda, y en teoría tienes el espectro entero. Y por lo tanto, tienes a muchos cristianos quienes lo que ellos han llegado a concluir es que Jesús mismo prefiere ciertos elementos de las ideologías de ya sea de derecha o ya sea de izquierda.
Sí.
¿Cómo hemos tal vez llegado a esta división derecha-izquierda?
Bueno, todo nace en la Revolución Francesa en los 1800. Los republicanos, que era un grupo, se sentaban de un lado de la asamblea y los monarcas se sentaban del lado derecho. Uh-huh. Y ahí empieza como que esa división, ¿verdad? Los que se sentaban del lado derecho y del lado izquierdo. Luego tenés a la revolución en Rusia en los 1900, en principios de los 1900, que lo convirtió en la misma idea, solo que ya con otro nombre, como proletariado y la monarquía. Uh-huh. Y en Guatemala, específicamente, que eso es lo que yo conozco, después de la independencia, en 1821, eran liberales contra conservadores, uh-huh. que era muy parecido a lo que hoy se habla en Estados Unidos. Solo que la ideología liberal venía más influenciada por la ideología liberal económica de Europa y de Estados Unidos. Entonces, los liberales eran quienes querían independizarse de España y querían darle poder, digamos, a los criollos y fundar una república. Uh-huh. Y los conservadores eran los que querían quedarse bajo la tutela de la monarquía española. E interesantemente, eran quienes estaban aliados con la Iglesia Católica, que era la que tenía el poder uh-huh. por la conquista, ¿verdad? Y de ahí, pues, toda la historia de Guatemala y al final, con intentos fallidos bueno, hubieron varios, pero con un intento fallido específico que creo que fue contra Idígoras Fuentes en 1958.
El nombre más terrible.
Idígoras.
Idígoras.
¿Idígoras qué?
Creo que se escribe con Y.
Sí. Idígoras Fuentes. Sí. Entonces, a él lo criticaban mucho de que era un loco, que no estaba bien. Él ofrecía, por ejemplo, que todos los guatemaltecos iban a tener un pollo en sus mesas. Uh-huh. Que iba a gobernar con mano dura, o sea que no es reciente ese eslogan de mano dura para guatemaltecos. Y hubo un golpe de estado que no tuvo frutos. Uh-huh. Y luego se fueron estos que fueron el golpe de estado a las montañas, y ahí fue donde empezó formalmente. Ya habían indicios antes, ya habían indicios de durante la historia de Guatemala, pero formalmente el movimiento guerrillero, digamos, llamado de izquierda o comunista en Guatemala. Y querían lo que querían era, obviamente, derrocar y llegar al poder. Y ahí empieza todo el conflicto. Entonces, ahí es donde esencialmente en la parte de historia se da como que más fuerza esa parte de la izquierda que quería derrocar a este presidente de derecha, que era un dictador, que era un mal presidente, que estaba loco, a beneficio de los más...
Y que su esposa quería que el palacio sea verde, ¿verdad? Sea de...
Cabal, eso es otra buena historia.
Eso es lo que he escuchado, por lo menos.
Ha habido esta historia siempre en Guatemala, y yo creo que al final en todos los países en donde...
¿Y qué crees que...? Porque obviamente yo creo que ya como cristianos... Se vuelve muy complejo para nuestro testimonio identificarnos completamente con un lado del espectro.
Sí.
¿Pero qué crees que hace que las personas de cada lado uh-huh. Vean el ministerio y la proclamación de Jesús y digan, a Él está de mi lado?
Uno, yo creo que es nuestro propio corazón. Siempre queremos tener la razón. La razón de todo. Y es bien fácil... Cuando tenés izquierda, definir la izquierda de una forma y la derecha de otra forma y decir yo estoy de este lado y por ende, porque tengo buenas intenciones, Jesús está uh-huh. con esto. Uh-huh. Y honestamente es fácil leer la Biblia y leer especialmente los evangelios y decir aquí hay elementos de ambas cosas uh-huh. y malinterpretar ambas.
Claro, claro.
Entonces, cuando no tenemos tal vez un conocimiento robusto y sólido de lo que la Biblia enseña, de lo que Jesús enseñó y cómo lo enseñó, es fácil decir, yo me identifico con esta ideología y por ende Jesús debe, seguramente también.
Y seamos sinceros, tampoco queremos creer algo que Jesús no creería.
Por supuesto.
O sea, obviamente yo creo que cada uno de nosotros está intentando evaluar nuestra ideología política y necesitamos entonces, por decirlo así, o creemos necesitar algún estándar absoluto bajo el cual nosotros medimos si estamos bien o no, cuando en realidad la Biblia fue escrita en un contexto y una situación donde estos elementos de derecho y de izquierda ni se manejaban.
Yo entonces creo que es
la Biblia está guardando silencio de estos asuntos.
Y es la vía rápida. Uh-huh. O sea, porque creemos que al decir Jesús estaba de acuerdo, como que ya callamos a todos y decimos, si Jesús estaba de acuerdo,
ya ganaste el argumento.
Ya gané el argumento, ¿verdad? Sí. Entonces, es una vía rápida que nuestro corazón siempre quiere buscar para justificar lo que muchos creen que es nuestra ideología.
Ahora, dando el beneficio de la duda primero a los de derecha, uh-huh. ¿cuáles serían que son los elementos que promueven los de derecha, que vemos afirmados en la Biblia, o cómo podrían ellos llegar a justificar que sus creencias sí son de Jesús? ¿Cuáles serían tal vez los pasajes, los conceptos que ellos dirían, no, esto viene de Dios, digamos?
Mucho se ha sacado de contexto, sí, obviamente, ¿verdad? Pero cuestiones como la libertad, el no robar, aunque terminan robando.
Sí, 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 sí.
O sea, otra vez,
el hecho de que lo creen,
no sé, que ese es mi punto precisamente, ¿verdad? El bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, la inversión, ¿verdad?
Pues yo he visto, por ejemplo, o sea, cuando se habla del Imago Dei, esta idea de libertad individual, porque fuimos hechos a imagen y semejanza. La otra que he visto mucho es hablar de en Hechos 2, cuando la iglesia está compartiendo todos sus bienes, pero eso no quiere decir que ellos no tenían propiedad privada, porque ellos estaban vendiendo las propiedades que a ellos les pertenecían por el bienestar de otros. Entonces, he visto cómo se utiliza eso como para justificar esta idea de propiedad privada y etcétera, etcétera.
La multiplicación de los bienes, que es la inversión capitalista, otra vez agarrando tal vez hasta fuera de contexto cosas como la multiplicación de los panes, a los siervos que no tenían mucho y regresaron y no trabajaron, no se les dio nada. O sea, todas esas cosas creo que son ideas que nacen de alguna narrativa buena o mala.
Una parábola económica.
Sí, o sea, buena o mala las toman. Y otra vez lo que queremos hacer es forzar el texto a mi ideología o a mi... Sí, a mi cosmovisión, digamos, ¿verdad? Y no al revés como debería de ser.
¿Y qué tal dando el beneficio de la duda entonces a los de izquierda? ¿Cuáles serían esas mismas
elementos? Tenés la compasión de Jesús por el pobre, por la gente. Cómo él se relaciona con los pobres. Y quiero especificar ahí también, pobres de espíritu. Que es más fácil para un rico entrar... que es más fácil para un camello entrar en el orificio de una aguja que a un rico en el cielo. Cosas como esas son las que terminaron al final, por ejemplo, en el Vaticano II, lanzando toda una teología de la liberación acerca de... Entonces, creo que ambos lados, y cuando decimos lados, dentro de cada lado hay diferentes espectros. O sea, no estamos haciendo blanco y negro esto, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, de ambos lados hay ideas que nacen de una postura muy interesante que la comparten algunas personas a las que yo respeto mucho. Por ejemplo, es que Marx, que era judío, toma el dispensacionalismo como una forma de gobierno justo. Y de ahí es donde nace esta idea. Entonces, son otra vez lecturas bien interesantes, porque al final lo que miras en esta teología o en esta doctrina es un gobierno justo para todos e igualitario, digamos, ¿verdad? Y hace sentido. O sea, él era judío, tenía mucha influencia de esto. Otra vez la interpretación que tenían los judíos acerca de quién era Jesús, que iba a venir a derrocar al imperio, que era un imperio que doblegaba a los pobres, que no era justo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de lados de donde puedes entrar a querer hacer teología y justificar y decir, no, Jesús está de acuerdo con esto y con esto. Pero otra vez, o sea, eso es como siempre la frase que uso, es hacer origami con la Biblia y querer sacar algo que realmente no...
Sí,
no
y sabe. Obviamente, o sea, entonces, como hemos dicho, de la derecha tal vez estos asuntos de libertad individual, de derechos individuales, de propiedad privada, que nosotros vemos...
De ser conservadores.
En la misma ley, de ser conservadores. Y luego sí se vuelve muy complejo para el cristiano en particular cuando empezamos a hablar de temas de matrimonio, cuando empezamos a hablar de temas de aborto, que a veces tal vez parte de la razón por la que los cristianos en general se han identificado con la derecha es precisamente por esos dos temas muy fuertemente, ¿verdad? Sí. El defender la vida y el defender el matrimonio tal y como es definido bíblicamente.
Sí, y algo interesante que pasa en Guatemala e imagino que pasa en otros lados es que otra vez queremos definir, por ejemplo, a la izquierda como un solo grupo. Y dentro de la izquierda tenés espectros totalmente diferentes. Tenés a izquierdas estudiadas, preparadas, intelectuales, filosóficas. Tenés a izquierdas que hoy se llaman culturalmente como la izquierda pink o el marxismo cultural, que están apoyando todas estas agendas. Tenés izquierdas más estilo tradicionales de guerrilla, de levantamiento de pueblos. Y tenés izquierdas también extremas, izquierdas que ya pasan al comunismo, al querer... Entonces, no podemos encasillar a alguien que dice, yo soy de izquierda, y decir, vos sos mi enemigo. O sea, creo que ese ha sido el problema, ¿verdad? tratar de hacer este tema muy blanco y negro. Dentro de derecha tenés a los tradicionalistas, a algunos lo incluyen al liberalismo dentro de la derecha, a los demócratas cristianos, por ejemplo. Sí. Tenés a la socialdemócrata. Entonces, conservadurismo demócrata, otros lo dicen que hay imperialismo también en la derecha. Entonces, todos estos temas es bien difícil
determinar y definir.
Determinar y definir cuando alguien simplemente dice soy de izquierda o soy de
derecha. Sí, y no cabe duda que también del lado de la izquierda nosotros sí vemos estas ideas de que Jesús sí estaba preocupado por el desprotegido, por el vulnerable, por el pobre, y que la misma ley también tenía ciertas salvaguardas para poder asegurar los derechos de aquellos quienes fácilmente podrían vivir injusticia. Y de hecho, una de las cosas que Dios a cada rato le está reclamando al pueblo de Israel es que ellos no están cumpliendo con esas ciertas leyes que deberían ellos proteger del vulnerable. Entonces, se puede entender
y cómo... del extranjero, por ejemplo.
Sí, gracias, porque soy
por eso lo dije. Yo cuido de vos.
Gracias.
Yo cuido de vos. Te regalo tus calcetines blancos para tu cumpleaños.
Todos los cumpleaños, sí. Y me siento muy cuidado. No creo que eso era parte de la ley, necesariamente, pero gracias. Pero yo creo que el punto es que uno puede entender cómo, como cristianos, si simplemente intentamos a tal vez destacar estas ideologías a lo más básico, cómo es que como cristianos, en cierto sentido... no vamos a realmente sentirnos completamente en casa en uno de los dos.
Sí.
Vamos es a imposible. Sentirnos identificados. Ahora, otra vez, eso no quiere decir que nos sentimos identificados por los partidos de izquierda en estas últimas elecciones o los partidos de derecha en estas últimas elecciones.
O que no tengamos una ideología propia.
Exacto.
Personal, digamos.
Pero entonces, ¿cómo podemos... ¿Debería el cristiano preocuparse si la Biblia no habla de su ideología? ¿O qué hacemos con estos temas que parece que la Biblia simplemente no los trata tanto? Uh-huh. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros la libertad de simplemente evaluar las posturas que existen y tomar una decisión?
Yo creo que, y lo mencionamos en el podcast pasado, para mí siempre es la sola escritura. Uh-huh. Y una de las bases de la sola escritura es que cuando la Biblia calla en alguna cosa, debemos de tomar todo su consejo para alumbrar a eso que la Biblia está callando. Uh-huh. Entonces, obviamente la Biblia no dice deberían de ser de izquierda o deberían de ser de derecha.
Sí, o que el gobierno debería ser tan grande o tan pequeño.
Exactamente. Entonces, lo que tenemos que entender es todo lo que sí dice la Biblia acerca del... Y creo que es más el cómo. Porque si vos le preguntás a alguien que se considera de derecha o de izquierda y le decís deberíamos de preocuparnos por el pobre, los dos te van a decir que sí. Uh-huh. Y creo que otra vez la diferencia es el cómo y
la forma
y los procesos. Entonces ahí es donde sí la Biblia nos dice cómo deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Uh-huh. Por ejemplo, una de las grandes divisiones históricas aquí en la historia de Guatemala, era de que las tierras, por ejemplo, quienes eran dueños de las tierras, para el socialismo era la tierra es para quien la trabaja. Uh-huh. Y para el liberalismo en ese tiempo era la tierra es quien la posee, es de quien la posee. Y yo creo que ninguna de las dos es una dicotomía.
Sí.
No están en contra. Si yo soy dueño de una tierra, yo tengo que amar a quienes yo... estoy proveyendo trabajo, tratarlos dignamente, tratarlos con honor, con amor, como a mí mismo, como mi prójimo, como mis hermanos. Y si yo estoy trabajando la tierra, todo lo que llegue a mis manos, hacerlo como para el Señor. Uh-huh. Trabajar como para el Señor, trabajar para la gloria de Dios. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Entonces, aquí no se trata otra vez de que si Jesús estaba en pro del que posee las tierras o en pro del que las trabaja.
Sí.
Jesús está en pro de que nos amemos los unos a los otros, independientemente en qué posición, digamos, o en qué espectro estamos.
Sí, ¿verdad? Yo creo que eso, dentro de la iglesia, obviamente, nos vamos a encontrar con personas que están en casi todo el rango del espectro político.
Sí.
Y tenemos que poder... dialogar juntos sin intentar sacar esa idea de que no, Jesús está de mi lado y no está de tu lado, entonces sos un pecador que tiene que arrepentirse y venirte a mi lado, ¿verdad? O sea, tenemos que encontrar las formas de dialogar que permita escuchar y entender cómo es que hemos llegado a las conclusiones a las que hemos llegado. Sí. Pero yo creo que por otra parte, también tenemos que entender que cuando nosotros decimos que y esto es un punto que hace Keller en un artículo que él escribió para New York Times, que creo que es muy bueno, uh-huh. que si nosotros estamos diciendo que en cierto sentido entonces hay expresiones uh-huh. de lo que Dios más ama en ambos lados, eso significa que en cierto sentido el cristiano va a ser amado y odiado por todos. O sea, que vamos a nunca realmente nos vamos a sentir completamente sí. en casa.
Sí.
En la derecha,
sí.
ni en la izquierda. Uh-huh. Que va a haber esa tensión en nosotros por las cosas que sí creemos que la Biblia enseña. Uh-huh. Y a veces nosotros hemos querido abrazar esta idea de que, bueno, es mejor simplemente agarrarme de esta ideología entera. Uh-huh. Y no cuestionarla porque hay algunos puntos que me son importantes en sí. vez de realmente ser pensantes y desarrollar cuál es nuestro criterio acerca de
ciertos asuntos. Y lo que vos decís es bien importante porque al hablar de que estamos viviendo con la comunidad de la iglesia, especialmente para nosotros como pastores, uh-huh. Hemos sido tan imprudentes al querer, y lo dije en el podcast pasado, politizar
sí.
el evangelio
sí,
y
sí.
no evangelizar la política.
Sí.
Entonces, como pastor, yo siento, y tal vez esto ni siquiera lo hemos hablado vos y yo o con los pastores, pero yo siento que es...
a ver, ¿qué va a decir?
Pero voy a tomar una decisión ahorita.
Que editar este podcast.
No, pero yo siento de que es irresponsable emitir una opinión pública
sí,
respecto sí. a cuál es, tal vez no mi ideología, pero a quién estoy apoyando.
Sí.
Porque tristemente la gente es influenciable. Y entonces, porque el pastor lo apoya, yo debería de apoyarlo.
Claro, claro.
Entonces, y eso se ha dado en la historia.
Estamos usando nuestro poder fuera de lo que corresponde.
Entonces, sí. si bien yo he emitido opiniones fuertes y bien yo he emitido, y quienes están en mis redes sociales lo saben, algunas que otra cosa respecto a lo que yo creo que es mi ideología política, uh-huh. Nunca voy a forzar a alguien a seguirla o mucho menos decirle deberías de votar por este porque este es tal y tal y tal y tal. Al final, ese es precisamente el tema de la libertad.
Sí, sí.
Por una parte. Por otra parte, hace que quienes no están en ese espectro se sientan de alguna manera marginados uh-huh. y otra vez volvemos a dividir la iglesia y a dividir uh-huh. la división que ya traemos desde antes. Entonces, yo creo que es bien importante para la iglesia, para líderes, ser prudentes en esto. Y claro, si alguien te pregunta, pues uno a uno en persona puedes dialogar y platicar. Sí. Pero emitir juicios públicos,
sí.
usar la iglesia para cuestiones políticas...
Sí.
Eso es bien, bien, bien delicado.
Y tal vez hay una gran diferencia entre hablar públicamente de la ideología que nosotros creemos y deberíamos tener
sí.
comparado a emitir un juicio público acerca de ciertos partidos. Porque sí. a final de cuentas, ninguno de los dos tenemos vergüenza en decir estamos a favor de la vida desde sí. la concepción hasta
sí.
la muerte.
Sí.
Sí creemos en matrimonio tradicional.
Sí.
Y el emitir esos juicios ideológicos, no estamos diciendo entonces... votes por tal partido o no votes por tal partido, pero sí queremos crear conciencia acerca de aquellas cosas que la Biblia sí afirma
sí.
y hay algunas cosas que la Biblia simplemente guarda silencio
sí.
y entonces nosotros tenemos que utilizar la sabiduría que nosotros uh-huh. tenemos para poder sí. determinar cómo es que vamos a votar,
sí.
cómo es que nosotros vamos a decidir qué ideología más suple las necesidades sí. de nuestro país.
Yo creo que ese para nosotros, otra vez hablando de Guatemala, pero asumo de que también pasa en otros países, cada generación ha tenido como un enfoque, ¿verdad? Un enfoque en algo. Esta generación está tan enfocada en temas de justicia social, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Y muchos de ellos, cuando hablas con ellos, porque ese es otro error, ¿verdad? Te hablan de justicia social y dicen, no, eso no es bíblico, sí es bíblico.
Claro.
Cuando hablas con ellos, hay un corazón muy interesado, muy honesto
sí, sí.
para perseguir la justicia
sí,
social.
Sí.
El problema, siento yo, con estas generaciones es que han omitido la historia.
Pues ahí sí sonaste viejo. Viejo, viejo, viejo.
Pues ya tengo 40 años, estoy
sí,
viejo.
El problema con estas generaciones es que están jugando pelota en mi jardín y siguen machucando mis flores.
Habla quien lee la prensa todos los días de viejo. Entonces, yo creo que también hay que ponerle atención a la historia.
Sí.
Especialmente porque lo que muchos creen que es izquierda hoy no es la izquierda Claro, el pensamiento claro. original de izquierda
sí.
no es el mismo pensamiento original de derecha
sí.
que lo es ahora.
Sí.
O sea, todas estas cosas se han ido como deformando.
Claro.
No, no se han afirmado, se han deformado.
Sí, sí.
Y entonces cualquiera que dice hoy soy de izquierda o soy de derecha, tal vez está asumiendo que está diciendo lo que realmente significaba años atrás.
Sí.
Y no lo que implica hoy en día. Entonces... Para los jóvenes, por ejemplo, yo siempre insisto, tienen que leer la historia de Guatemala. Sí. Tienen que saber de qué manera fuimos conquistados. Por ejemplo, hoy hablábamos con vos la diferencia entre ser conquistados y ser literalmente arrasados
sí.
a ser colonizados
sí.
y esclavizados.
Claro.
Creo que hay dos contextos ahí. Hay una necesidad de justicia tal vez más profunda, por ende uh-huh. tal vez un riesgo más de odio profundo.
Uh-huh.
Y otra vez, son cosas que al final solo el evangelio va a poder.
Sí, yo creo que también vale la pena reconocer el hecho de que esto tampoco quiere decir cree lo que quieres creer.
Por
no
supuesto.
Sí. Porque de ambos lados, tanto de extrema izquierda, extrema derecha, hay movimientos que sí son extremadamente peligrosos.
Totalmente.
Y sí promueven cosas que van
sí.
en contra de la palabra de Dios.
Sí.
Entonces, el punto simplemente es decir, no creemos que la Biblia necesariamente esté completamente de acuerdo con una sola ideología, uh-huh. principalmente porque estas ideologías vinieron a existir después de que fue escrita
sí.
la Biblia. Pues, pero yo creo que también significa que nosotros tenemos que conocer muy bien nuestra Biblia, conocer
totalmente.
Muy bien nuestro contexto y nuestra historia, y luego tener mucho diálogo y mucha conversación
sí.
entre cristianos. Y lastimosamente yo creo que se da la broma en los Estados Unidos de que las dos cosas que no se hablan en la mesa familiar es de política y religión. Y quizás
lo más
eso es un poquito... Sí, tal vez es la razón por la que nos encontramos en la situación
sí.
que nos encontramos. Que sería de mucho provecho
sí.
si como cristianos pudiésemos tener diálogo abierto
sí.
y conversaciones abiertas
y,
donde no nos estamos ya, o sea, diciendo groserías
y
llamando
otro,
nombres
sí.
y lo que sea. Pero donde simplemente nos estamos... O sea, hoy en la mañana con el staff leímos Proverbios 18, donde estamos sentados y haciendo preguntas para intentar entender
sí.
la postura de la otra persona
sí.
y no simplemente
juzgar,
responderle
sí.
con lo que nosotros creemos que
sí.
ellos deberían de creer.
Y es una práctica que no solo nos hace falta, sino que también cuando la tenemos no sabemos hacerla.
Sí.
Precisamente por eso. Cuando yo me siento con vos, yo ya tengo en mi mente prejuzgado lo que vos sos, lo
sí.
que vos crees.
Porque soy gringo.
Porque sos gringo. Sí. entonces...
Eso no se ignora.
Entonces, creo que la forma es sumamente importante. Y por otra parte, que creo que es también sumamente importante, es el mandato cultural.
Uh-huh.
Esto
uh-huh.
llama a gente que primeramente ama la Biblia, conoce la Biblia, sabe interpretar la
sí,
Biblia,
sí.
a involucrarse, si ese es su llamado. No
claro.
estoy diciendo que todo cristiano debería involucrarse, y lo mencionamos
claro.
la vez pasada también. Pero si ese es su llamado, es otra vez poner la Biblia como autoridad hermenéuticamente correcta
uh-huh.
y con un verdadero amor y pasión por ella.
Sí.
Y entonces de ahí poder dar opciones. Porque muchos lo que dicen es que no hay opción. Entonces, porque hay corrupción aquí, hay corrupción allá.
Claro,
son extremos
claro,
los dos.
Sí.
Y de alguna manera tienen razón.
Sí.
Pero entonces tenemos que ver otra vez de qué manera el mandato cultural nos manda a... involucrarnos de esta forma sin una posición, como lo mencionaste vos la vez pasada, dominionista o de imposición de reino
claro.
o todas estas cosas, pero hacen falta
sí.
personas que amen la Biblia, que la sepan interpretar, que la sepan entender en su correcto contexto y luego entonces quieran afectar
sí.
el espectro político.
Entonces yo creo que nosotros en Confesiones siempre lanzamos la pregunta y nunca la contestamos. Entonces, Oscar, ¿Jesús es de derecha o de izquierda?
Jesús no fue de ni de derecha ni de izquierda. Jesús era liberal conservador.
¡Ah, la gran! ¡Ah, la gran! ¡Qué terrible que tuvieron que esperar hasta terminar el episodio para
sí,
escuchar
para
que no hay respuesta.
Sí.
Que
no hay
respuesta.
A la pregunta. No, honestamente y con todo respeto, creo que es una pregunta bien... no sé cuál es la palabra,
sí.
sin ofender,
sí.
tonta.
Sí.
O sea, no podemos... El gobierno de Jesús no es de este mundo.
Claro.
Los principios que él predicó no nacen del gobierno humano.
Claro.
Si algo él hizo fue separarle el Estado y la Iglesia y decir al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Hay que respetar el gobierno en estas uh-huh. áreas, pero no se puede meter en estas otras. O sea, él no predicó una doctrina económica.
Sí.
Él predicó una doctrina del reino de Dios. Entonces, al final, lo que hacen muchos es querer transgiversar eso y decir, no, sí, él predicó una doctrina de capitalista o, claro, o de izquierda o de derecha, otra vez porque no saben, sí, ni siquiera cómo leer su Biblia.
Mucha, ¿verdad?, mala hermenéutica.
Sí, y eso ha generado otra vez, y tal vez ese puede ser otro tema, extremos teológicos. Sí. La teología de la liberación y la teología de la prosperidad. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Jesús no tenía una ideología política en ese sentido. Sí. Él amaba, él vino a traer el reino de Dios para restablecer lo que el reino de las tinieblas había hecho para salvación. Y esa es la
Biblia. Sí, como que deberíamos abrir un instituto para ayudar a la gente a aprender a leer su,
sí,
Biblia.
Sí, yo creo que valdría la pena. Así, ¿verdad? Así que mañana los esperamos, mañana, a quienes están inscritos. Sí.
Pero si lo escuchan el viernes, no, sí, vengan, no vengan, entonces, no vengan, no vengan el sábado. El sábado. Bueno, yo creo que ya hemos terriblemente evitado contestar la pregunta y solo hablado por más de 30 minutos sin realmente contestarla. Pero esto ha sido Confesiones. Nos puedes encontrar en las redes, en Facebook, Twitter, Instagram. ¿Hay alguna otra red de la cual yo, siendo viejo, no sé?
Sí, yo creo que la que más usamos es Facebook.
Facebook, Twitter, Instagram. Pero
Twitter,
ahí estamos.
Twitter creo que no lo usamos desde hace como un año.
Pero búscanos ahí.
Pueden encontrar a Justin en Twitter, @JL Burkholder. No sé si van a saber cómo
si logras deletrear el nombre, ahí me encuentras. Pero si no...
A mí me pueden encontrar @OscarYLatinaMorales con dos S al final. Y pueden hacernos preguntas, incluso temas que quieran que toquemos acá.
Pero sí, ahí estamos, Confesiones, y pues nos escuchan a la próxima.
Hasta luego.